Empiezo el mensaje pidiendo disculpas. Buena manera de comenzar. Porque yo tenía puesto, pensado y creo, bueno, participé en el bosquejo de las predicaciones acerca de la paternidad de Dios hacia su pueblo. Y buscando ayer por la mañana la fecha de la reunión, o sea, la hora de la reunión de la iglesia, buscando en otros boletines me di cuenta que Dani Nuño el día 13 de febrero ya predicó sobre este tema. Yo pensaba que él estaría más enfocado en la persona individual, pero incluía también su pueblo. Estuve escuchando el mensaje que predicó y llegué a la conclusión de que no voy a predicar sobre, o sea, en el enfoque que iba a predicar, porque él ya lo hizo. Y de ninguna manera quiero ni repetir, ni corregir, ni matizar. Creo que fue un buen mensaje. Y entonces digo, así que lo siento porque en vuestros boletines estará un bosquejo que no es el que yo voy a usar. Pero orando y buscando al Señor, el Señor me llevó a un texto que creo que puede ayudarnos a la pregunta o el tema que Dani introdujo. Al principio de su mensaje, Dani decía que estamos en una serie de mensajes tratando las tres personas de la Trinidad. Agustín decía que el nombre de persona no era el más adecuado porque nosotros como seres humanos, enseguida que hablamos de una persona, nos imaginamos a un ser humano. Y no es así con Dios, no es que sean tres personas diferentes. Sería más acertado hablar de personalidades, porque Dios es espíritu. Pero bueno, aparte de eso, el propósito, la serie de mensajes que estamos considerando es cómo relacionarnos apropiadamente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No creo que sea un tema baladí, sin importancia, sino creo que es importante como creyentes saber dónde están nuestras raíces. En ocasiones, por ejemplo, se oye a veces, yo oigo, hermanos queridos, amados, orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y digo, uy, si no estamos bautizando a nadie. Oramos en el nombre del Señor porque el Señor nos lo dijo. Así nos guió. A veces no lo mencionamos, pero somos conscientes que oramos en nombre de nuestro Señor porque nosotros no podemos dirigirnos al Padre por nosotros mismos. Nosotros somos hijos de Dios en Cristo, a través de Cristo. Como dice en Timoteo Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y nosotros necesitamos un mediador, por eso oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hay pequeñitas cosas, costumbres que a veces tomamos que quizás sin quererlo, como dicen que la memoria es constructiva, a veces nuestros conceptos, incluso nuestra doctrina, yo diría que a veces es constructiva. Que nosotros construimos, incluso os puedo decir que yo como predicador a veces he tenido errores en una predicación por esa memoria constructiva. Y he visto en la escritura que Manuel, para el carro. Me acuerdo una vez que fue una vergüenza terrible porque hablé de la hija de Herodías como Salomé. Y yo tan campante, y después del mensaje vino un querido hermano y me dijo, Manuel, perdona, pero ¿dónde dice en la escritura que se llamaba Salomé? Y yo digo, sí, lo miré y no estaba. Porque Salomé aparece en los escritos de los padres de la iglesia, o sea, esas personas líderes de la iglesia de los primeros siglos, y bueno, podría bien ser. Salomé es el nombre femenino de paz. Es como Irene en griego, Salomé de Shalom, hebreo, y es un nombre muy común. Pero yo no sé por qué había hecho esa construcción en mi mente y alguien me lo dijo y es verdad. Y a veces, si no mantenemos un espíritu positivamente crítico, aún de nuestra propia fe, podemos construir nuestros propios conceptos aparte de lo que es de la Escritura. Por eso es importante considerar cómo es nuestra comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Por otra parte, es importante considerar al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque según la Escritura, ¿quién conoce al Padre? Nadie, excepto el Hijo, Lucas 10, 22, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. O sea, el conocimiento de Dios como Padre no es una mera proyección de, como yo tengo mi Padre, pues Dios es un poquito más grande, pero en la misma perspectiva. Perdón, no. Ese es un aspecto de Dios que incluso el Señor a veces ha utilizado para enseñarnos que como Padre a Hijo nos ha dado la existencia, nos ha sostenido, nos ha guardado. Pero cuidado con humanizar a Dios, porque el conocimiento de Dios no es un conocimiento natural que todo el mundo tiene y bueno, es un poco más alto y ya está. No, el conocimiento de Dios debe ser revelado. Por eso, meditar, reflexionar sobre cómo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y cómo es mi relación con Dios es importante. Quiero, para terminar esta introducción, preguntaros, ¿cómo tendríais una relación, por ejemplo, con un queridísimo hermano de, por ejemplo, Sanlúcar de Barrameda? ¿Alguien ha estado por ahí? Mis queridos hermanos, os preguntaría, pero no me respondáis, si cuando habéis venido a Cataluña habéis encontrado una forma de ser diferente. Si os ha costado relacionaros con los catalanes. Me acuerdo ir a la mili a Córdoba en el tren y encontrarme con un cordobés, un hombre dueño de un restaurante, y decía, dice, eso de los catalanes que van a tomar algo y cada uno se paga lo suyo. Y dice, ¿pero eso qué es? Y solo nos separan 1000 kilómetros. ¿Qué sería conocer a un esquimal? Si queréis un ejemplo gráfico, os invito a que vengáis a Ipste. Ahora vamos a tener de vuelta, gracias al Señor, al seminario chino. Chinos, 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 que aprenden y enseñan en mandarín. Y os aseguro que es difícil entenderse, porque son tan diferentes. ¿Qué sería, por ejemplo, intentar tener una relación de amistad con un esquimal, o con un pigmeo, o con un aborigen de Australia? ¡Buah! El otro día tuvimos en Ipste la visita de un misionero que está en la isla de Borneo, no en Malasia, sino en la parte sur de la isla de Borneo, y decía que llevan 6 años allí y todavía los nativos, amigos, algún amigo que tiene, todavía le tiene que decir, oye, mira, esto que haces, no, porque aquí se entiende mal. Porque son de diferente cultura. Cuando pensamos en Dios, ¿piensas que es como en los cuadros esos, perdón, católicos, que Jesús es de tez blanquita, es así como guapo, ¿no? Hace poco National Geographic sacó una foto de cómo probablemente sería Jesús atendiendo a los rasgos raciales de los judíos de esa época. Uy, este no. El Jesús de Miguel Ángel no, o de Leonardo da Vinci no. Por eso, hermanos, cuando hablamos de Dios Padre, lo veremos aquí. Nuestro Señor Jesús, cuando habló con el Padre, habló como Padre Santo y como Padre Justo. que esa paternidad también es de Dios. Pues bueno, vamos a ir a la Escritura, vamos a leer este pasaje. Dejarme intentar ubicarnos en este contexto. Podríamos leer, por ejemplo, el capítulo 13, versículo 1, cuando comienza este contexto del aposento alto. El Señor Jesús, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. El Señor Jesús ya había terminado su ministerio público. Aún podríamos decir que desde Lucas 19 vemos al Señor que su enseñanza pública había pasado a un lugar secundario porque trató en su último viaje de Galilea a Jerusalén un periodo de discipulado estrecho a sus discípulos. Pero aquí el Señor entra en el aposento alto y cierra la puerta. Y como sus propios discípulos dijeron, les habló de tal manera que ya no usaba figuras, no usaba parábolas. Y los discípulos reaccionan diciendo, Señor, ahora sabemos que sabes todas las cosas y que no tienes necesidad que nadie te enseñe. Se dieron cuenta que el Señor conocía como Dios. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Capítulo 17, versículo 1. Quisiera reflexionar sobre nuestra ubicación y nuestra relación con Dios en referencia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no en este capítulo. El Señor trató capítulos 14 y 16 especialmente acerca de ese Consolador que Él enviaría, que el Padre enviaría. Pero aquí vemos una escena peculiar, porque es, digamos, la oración sacerdotal del Señor Jesús. Por cierto, la oración más extensa del Nuevo Testamento, pero vemos quizás la oración más íntima, prolongada, desgranada del Señor Jesucristo con su Padre en el umbral de la cruz. Y creo que nos da una imagen preciosa de quién es el Padre, qué relación nosotros tenemos con Él, quién es el Hijo y qué relación tenemos nosotros con Él. Y cómo ve nuestro Señor a la Iglesia que somos nosotros. Permitidme leerlo de punta a punta y luego meditar sobre tres aspectos. Es difícil hacer un bosquejo muy claro de este pasaje, porque el apóstol Juan, como es característico de su forma de escribir, y bueno, como es natural, los evangelios no es un manual de instrucciones, punto número uno, punto número dos, punto número tres. Y el apóstol Juan muchas veces escribe por asociación de ideas. Y el apóstol Juan aquí está recordando, más o menos en el año 90, algo que sucedió por el año, según se calcula, entre el 27 y el 30 después de Cristo. O sea, unos 60 años después. Pero hay ciertas cosas que no se olvidan. Y el apóstol Juan tenía muy claro que era necesario, y así le inspiró y le protegió el Espíritu Santo para que lo que escribiera fuera un registro preciso del mensaje de Dios para nosotros. Eso es la inspiración de la Escritura. Pues vamos a leerlo. Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, las personas que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, o podríamos leer por ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido, completo, pleno, expandido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tres partes en este capítulo entiendo que podríamos desgranar para ayudarnos a poder entender toda la enseñanza que hay aquí. En primer lugar, vemos al Señor Jesucristo presentándose ante el Padre y orando por Él mismo, por el Hijo, pidiendo al Padre que le glorifique, porque el Hijo le ha glorificado en la tierra. En segundo lugar, lo que vemos es al Señor orando por sus discípulos y más concretamente sus discípulos inmediatos. Y primeramente lo que hace el Señor es ubicar a esos discípulos, describirlos y luego pide por ellos cuatro peticiones. ¿De verdad no te da paz cuando alguien ora por ti? Pues hay cuatro cosas que Jesús, el Hijo de Dios, oró al Padre por ti. Y ora, porque sigue intercediendo por nosotros. Y luego, en tercer lugar, lo que vemos es al Señor Jesucristo pidiendo, no solamente por los suyos, inmediatamente, sino por aquellos que han de creer en Él sin ese contacto directo, por la palabra de esos testigos. Y ahí estamos nosotros, directamente. Cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba pensando en los primeros creyentes, pero también en nosotros. Así que entiendo que esta oración, que encuentro uno de los momentos más peculiares del Nuevo Testamento de la vida del Señor Jesús. ¿Por qué? Lucas 18, los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y el Señor les dice algunas cosas, oraréis así, tal cual, no sé qué. Pero fijaos qué momento tan íntimo, tan trascendental, justo antes de Getsemaní, justo antes de la cruz. Y el Señor ora a su Padre en esa forma íntima y única entre Él y su Padre a oídos de sus discípulos. ¿No era eso una lección objetiva? ¿No era eso una muestra de cómo dirigirse al Padre? Cuando luego el Señor diría, subo, qué interesante, a mi Padre y a vuestro Padre. Mi Padre, porque hay una relación única entre el Señor Jesucristo y su Padre, que de ahí no participamos ninguno, pero luego vuestro Padre, porque ahí estamos todos. Y Dios no tiene hijos predilectos, sino que somos sus hijos en conjunto. Permitidme algunas reflexiones en unos pocos minutos acerca de este pasaje que espero os sirvan para orientaros a volver a leer este pasaje algún día, disfrutar de esta profundidad insondable de la relación entre el Hijo de Dios y su Padre a ojos humanos, porque Juan estaba intentando plasmar en un escrito este momento tan especial antes de la cruz. En primer lugar, la persona de Jesús y el Padre a oídos de sus discípulos. Y lo que vemos, básicamente podríamos decir cuatro cosas. En primer lugar, la oración del Señor, cómo oraba. En segundo lugar, cómo ora por sí mismo. Creo que esto nos enseña tanto de cómo orar por nosotros mismos. En tercer lugar, los valores, los planes del reino de Dios. En cuarto lugar, los términos de una relación con Dios. En primer lugar, la oración. Algo que a veces como evangélicos no hemos trabajado demasiado. O sea, ¿cuál era, si os puedo preguntar, cuál era la postura regular de oración de las personas a Dios? Una vez grabé un vídeo y oré con los ojos abiertos y alguien me dijo, dice, ¿estás leyendo la oración? Digo, no. ¿Y por qué no cierras los ojos? Yo dije, mira, no los cierro porque hubo una vez en un funeral que una mujer que no era creyente no entendió por qué orábamos con los ojos cerrados. Y se acercó muy graciosa y me dijo, dice, he disfrutado mucho el culto. Dice, pero no cierres los ojos, que los tienes muy bonitos. ¿Qué dice del publicano y del fariseo? El publicano no se atrevía a mirar sus ojos al cielo, porque esa era una postura común. Y lo que hizo fue encorvarse y dar golpes de pecho. Nosotros cerramos los ojos y bajamos la cabeza casi siempre. ¿Por qué no levantar los ojos? Señor Dios mío, poderoso, Rey de los cielos y la tierra. Jesús alzó los ojos. Una actitud de reverencia, confianza, expectación de ayuda. Esa es nuestra relación con Dios nuestro Padre. Un espíritu de confianza, de afección filial. Se trata de la actitud normal de la oración. Y dijo, Padre. Una expresión que era la continuación de toda su vida. Así lo es la relación con Dios y debe ser. Nosotros, cultura occidental, sumida en las tensiones de una publicidad constante que pretende que estemos insatisfechos con toda nuestra vida, que tu coche no vale, tienes que comprarte otro, que vives en una casa pequeña, tienes que comprarte otra, que tienes que hacer esto, que no se te ve bien, que se tiene que verte mejor. No, no, no. Tengamos tiempos de oración. Dedicar tiempo a la oración es algo que no es típico ni tampoco favorable en nuestra cultura y probablemente signifique renunciar a otras cosas que puedes hacer. Pero está bien, está bien. Si has gustado que el Señor es bueno, nuestra relación con Dios el Padre no es a control remoto. No es como tener un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene nada. Es tu Padre que te oye. Padre, la oración. Curiosamente, la hora ha llegado, dice el Señor, y comienza a hablar en tercera persona. A veces no os pasa que sin querer vuestras oraciones se convierten en yo, mí, dame para mí, porque yo, porque sufro, porque mira lo que me pasa. El Señor ora en tercera persona. Glorifica a tu Hijo. Es como si yo subiera aquí y dijera, Señor, bendice al predicador. Dale palabras. Claro. ¿Por qué? Porque lo que quiero no es una gratificación personal. No quiero satisfacer mis propios deseos, sino que me ubico en el plan de Dios, donde lo importante no son mis deseos, no son mis apetencias, lo que yo creo que es correcto. No. Señor, bendice a tu iglesia. Esto es un apunte para reflexionar, ¿eh? No es ningún mandato, después que cada uno ore como desee. Pero no es verdad que en vez de, Señor, ayúdanos, bendícenos a nosotros, creyentes de Vilanova, ayuda a nuestra iglesia, a mi predicación, ayúdame que yo sea usado. No, Señor, utiliza tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice tu palabra que sea predicada. Eso creo que es lo que percibimos de esta expresión. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Lo que vemos en tercer lugar, hablamos de la oración, de cómo el Señor ora por sí mismo en una hora que Él sabía que iba a ser entregado en manos de gentiles. Y que el sufrimiento físico de la cruz era insignificante comparado con la experiencia de recibir el juicio de Dios y de ser entregado en manos de pecadores que le ultrajarían y que en esos momentos Dios no vendría a rescatarle, sino que el Señor sufrió, por decirlo así, el abandono de Dios, porque eso es lo que merecíamos nosotros. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a los que le diste. Empezamos a ver una imagen que se dibuja en todo el pasaje y es a Dios como Rey soberano del universo, de quien son todas las almas, como dicen los profetas, y que el Señor tiene a su Hijo, alguien que, como el Señor diría, que si no es Dios no lo podemos entender de otra manera. Dijo el Señor, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Quién puede decir eso sino Dios? Dice aquí el Señor, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vemos al Señor Jesucristo como único mediador establecido por Dios para toda la humanidad. Y dices, Manuel, ¿cómo se salvarán los esquimales? Digo, no lo sé. Si fuera Dios, te lo diría. ¿Y los pigmeos del África? ¿Y los aborígenes? ¿Y los nativos del Amazonas? Pues, si fuera Dios, te lo diría. Pero como no soy, lo que te puedo decir es que Dios se revela en la naturaleza, que Dios es fiel con su palabra y que Dios es justo. Pero lo siento, no sé todas las cosas. Pero lo que sé es que la fe cristiana sostiene que Jesucristo es aquel a quien Dios únicamente dio potestad, o sea, la autoridad de dar vida eterna. Y si Cristo no te da vida eterna, no la tienes, según las Escrituras. Hare Krishna, Mahoma, todos los demás, la fe cristiana es así. ¿Da igual entonces? No, no da igual. Y eso se comienza a construir y se establece, se edifica y se consolida en el resto de este capítulo. Los valores del reino, el plan del reino de Dios. Fíjate que el Señor Jesús habla, dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. En Juan capítulo 12, cuando 12, versículo 23, se acercan unos griegos y dice, quisiéramos ver a Jesús, a ver si hace algún milagro. Y Felipe viene y le dice, Señor, aquí hay unos griegos que te quieren ver. ¿Qué dijo el Señor? La hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. ¿De qué estaba hablando? De la cruz. En la cruz, el Señor al mundo es indeseable, ignominioso, pero para el Padre es el principio de su exaltación. Es la manifestación de su obediencia, de su sacrificio, de su entrega. Es gloriosa la cruz para el creyente y para el Padre. De tal manera que cuando Jesús resucita, resucita con sus heridas. Porque es algo glorioso. Por mucho que el mundo lo viera como una ignominia. Para el mundo un crucificado era un destituido. Para nosotros el crucificado ha sido glorificado por el Padre. Y por supuesto que se cumpliría en la resurrección, en la ascensión. Se cumplirá cuando el Señor venga con poder y gran gloria para juzgar a este mundo. Pero esa glorificación del Hijo comenzó desde la cruz. Esos son los valores del reino de Dios. Y así es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con nuestro Padre celestial es según esos valores. ¿Cuáles son sus planes? Igual que en los profetas. ¿Qué sucede en los profetas? Que el Señor anuncia lo que va a suceder. Y les dice a los judíos, mira, habéis sido rebeldes y van a venir o los asirios o los babilonios y os van a llevar. O sea que cuando suceda, no penséis que Dios está por ahí despistado y que otros dioses son más poderosos que Él. Lo mismo en la cruz. El Señor desde antes lo sabía. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Era según el plan de Dios, según los valores de Dios. Así es nuestra relación con Él. Nuestra relación con Dios, también cuando tenemos necesidades. Dice la Escritura, el Padre sabe que tenéis necesidad de qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Pero ¿dónde debe estar nuestro corazón? En el reino de Dios y su justicia. Dios se encargará de lo otro. Nuestro enfoque, nuestra relación, cuando hablamos de Dios nuestro Padre, estamos hablando de un carácter, de una persona y de un plan, unos valores. Los términos de esa relación. Dice, esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús. Por cierto, versículos del 1 al 6 es esa oración del Hijo con el Padre. Versículos del 6 al 23, si recuerdo de memoria, perdón, en la petición al 19, me estaba equivocando y lo sabía. Al 19, la oración por sus discípulos y del 20 al 26 por la iglesia. Es que lo digo porque no me va a dar tiempo. Pero bueno, está bien, así son los mensajes, una introducción para que os lo llevéis a casa y sigáis meditando en ello. Estamos mirando en primer lugar eso, estamos tratando de responder con este mensaje a cómo es nuestra relación con Dios, pensando en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y lo que vemos es que Dios no es simplemente hay un Padre que está ahí, alguien un poco más grande que mi Padre, no. Es quien envió a su Hijo. Existen unos valores, la cruz es importante, todas las almas son suyas. Y hay algunos que el Padre dio al Hijo. Jesús es el dador de la vida eterna, el único que tiene la autoridad de dar vida eterna. La vida eterna, en tercer lugar, los términos de la relación con Dios. La vida eterna es no solamente una vida que no para, sino la vida eterna es mucho más que eso. Lo menos importante de la vida eterna es que nunca acabe. Hay cosas que no aguantaríamos que no acabaran, ¿no? Imagínate que tu trabajo nunca acabara. Imagínate que los problemas de los edificios, tu casa, nunca acabaran. ¡Qué horror! Pero cuando se trata de conocer a Dios, Señor, que esto no acabe. Esta es la vida eterna. Conocer, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. La paternidad de Dios tiene un distintivo. En el siglo XIX, la teología liberal que negaba lo sobrenatural de la Escritura, que comenzaron todos los estudios de religiones comparadas y demás, intentaron hacer una síntesis de todas las religiones para ver cómo era Dios a partir del sentimiento o la inquietud humana. ¿Y sabéis con qué frase surgieron? Y tenemos el ejemplo de Adolf von Harnack. Perdón por ese tecnicismo. Pero la paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. ¡Qué bonito! En un sentido, sí, Dios es Padre, es originador de todo el universo. Pero aquí es otra cosa. Aquí el Padre es el único Dios verdadero. Un Dios que ha sido expresado, como luego dirá, he manifestado tu nombre, he dado a conocer tus palabras, se las he dado a ellos. Ellos han entendido que salí de ti. Son diferentes. El Padre no es cualquier Padre. Eso de que Dios, Alá, Jehová, todos son iguales, primero es un poco de ignorancia, porque si tú lees cómo se describe a Alá, o cómo se describe Jehová, o cómo se describe, son descripciones diferentes, no son lo mismo. Pero además la Escritura nos lo aclara. Y nos aclara que no es un Padre general, sino es el único Dios verdadero que ha sido revelado por su palabra. El que ha sido manifestado, expresado, comunicado, revelado por el Hijo. Y el pueblo de Dios, los hijos, no son todos, no es la hermandad de todos los hombres. Y voy acabando porque se nos va el tiempo, pero no dice el Señor, pido por estos, dice, no te pido por el mundo. Y cuando luego habla de enviar a los suyos, ¿qué dice? El mundo los aborrecerá porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Hermanos, el Hijo de Dios es la persona que, escuchando el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, lo acepta como verdadero. Y hay un paso de muerte a vida. Total, como resultado, entre los hombres hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los que todavía no le han aceptado. Y aunque el Señor Jesús en algunas ocasiones oró por todos los hombres, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aunque el Señor a veces nos dijo que oráramos por nuestros enemigos, aquí, en esta oración estrecha, particular, que nos muestra nuestra relación con Dios, dice: Señor, yo no pido por el mundo, sino por aquellos que tú me diste. Y en un momento dice: porque tuyos son. No es lo mismo el creyente que el no creyente. La fe cristiana no se contagia ni desaparece así por casualidad. Es un nuevo nacimiento, es una decisión que abarca toda tu persona, tu entendimiento, tu voluntad, tus emociones y el Espíritu Santo de Dios ahí en medio, que graba su palabra en tu corazón. Pues bueno, no tenemos tiempo, pero está bien. Sigo simplemente mencionando: el Señor ubica a los suyos. En primer lugar, esa oración entre el Padre y el Hijo, y nosotros aprendemos de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Padre soberano del universo, Dios Hijo, la revelación de Dios, el señalado, como Jesucristo mismo dijo, Juan capítulo 6, Él es el señalado del Padre, Él es el único mediador a quien quien el Padre ha enviado. Las palabras que Jesús traía son las palabras de Dios, no son las que Él se inventó o intuyó. Y cuando ora Jesús al Padre, dice: Señor, ellos guardaron tus palabras, entendieron que eran tuyas y no mías. Qué importante que igualmente yo diga: lo que yo digo no tiene ninguna importancia. Lo que dice la Escritura, eso sí. Y si yo hablo conforme a la Escritura, pues entonces en esa medida. Pero bueno, lo que pide el Señor por nosotros, cómo es nuestra relación con Dios, dónde se debe apoyar, qué énfasis, qué color tiene que tener. Dice: Padre, guárdalos en tu nombre. Y dice: para que sean uno. Dice: Padre Santo, que sean uno. Aún manteniendo las diferentes personalidades nuestras, igual que el Hijo y el Padre no son la misma cosa. Por cierto, las iglesias unitarias aquí no sé qué harán, porque estaba Jesús hablando consigo mismo, ¿no? Si dicen que no tiene... Pero bueno, ellos son uno. ¿Por qué? Porque aunque son dos personalidades diferentes, el Espíritu Santo otra, pero hay tal unidad de propósitos, de valores, de coordinación de su voluntad, de planes, sobre todo, y una cosa que se subraya en este pasaje, de amor mutuo, que se puede decir que son una misma cosa. Y eso, que es una realidad en Dios, el Señor quiere intensamente para sus discípulos y tres veces lo repite para su iglesia en general: que sean uno, perfectamente en unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que ellos sepan que me has amado, para que mi amor esté en ellos, tu amor en ellos y yo en ellos. ¿Os dais cuenta qué armonía? Esa es la relación de la Iglesia con el Padre. Para terminar, ¿cómo es nuestra relación con el Señor? Dediquemos tiempo a la oración y a su palabra. Si una cosa destaca de este pasaje es su palabra, el conocimiento de Dios. leamos su palabra. ¿Por qué creen las personas? ¿Por milagros? No. Aquellos que han de creer en ti, por la palabra de ellos. Es a través de la palabra que somos hijos de Dios. Lo dice Pedro, no por simiente corruptible, sino incorruptible, que permanece para siempre, es la palabra de Dios. Segundo lugar, observamos como que todo hubiera tenido lugar. Dice, ellos han guardado mi palabra. Dices, a lo mejor se despistó el Señor y no se dio cuenta que después iba a ir a la cruz y todos serían dispersados. No, claro que se dio cuenta. Lo que pasa es que el Señor, cuando mira los planes de Dios, lo ve todo como ya terminado. Nosotros podemos mirar al Señor y decir, Señor, las puertas del Hades no prevalecen contra tu iglesia. Y aunque pasemos momentos difíciles, miramos a los planes de Dios con confianza y fe. Esa es nuestra relación con Dios, nuestro Padre. Otro aspecto claro de nuestra relación con Dios es que hay una distinción esencial entre el mundo y el creyente. ¿Lo has experimentado? ¿Sabes lo que estoy hablando? Si no, te animo a que hables con cualquiera de nosotros para que seas de Cristo. Y por último, también, cómo no, como el Señor enfatizó, que seamos uno. ¿Cómo el Señor pensaría cuando los corintios dicen, yo soy de Pablo y yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, a mí me gusta ese predicador, me fascina, el otro no tanto? O cuando unos a otros se llevaban a juicio delante del mundo, ¿cómo se sentiría el Padre después de esta oración, repitiendo una vez y otra vez, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti? Incluso cuando Pablo y Bernabé discutieron hasta tal punto que uno se fue para un sitio y otro para otro, qué triste. Yo creo que el Señor se dolió en ese momento, aunque luego los usara a los dos para expandir el Evangelio, pero qué momento más triste. Que nos guardemos en nuestra relación con nuestro Padre, también de nuestra relación con nuestros hermanos. Muchas gracias. Que el Señor os bendiga.